Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
El equipo femenil mexicano de tiro con arco, integrado por Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Ángela Ruiz, consiguió esta mañana la primera medalla para México en los Juegos Olímpicos de París, al derrotar por 6-2 a Países Bajos en la pelea por el tercer lugar. Corea se quedó con el oro al vencer en flecha de desempate a China.
En tanto, la boxeadora mexicana Fátima Herrera derrotó a la española Laura Fuentes y avanzó a los octavos de final del torneo de box en los Olímpicos y en surf. Alan Clenlan logró el segundo puesto en su grupo preliminar y avanzó a la segunda ronda.
Los remeros Alexis López y Miguel Carballo finalizaron en cuarto lugar el grupo 1 de las eliminatorias de Skull Ligero doble varonil. Mañana continuarán su participación en repechaje para buscar avanzar a semifinales.
En tiro deportivo, Goretti Sumaya, Edson Ramírez y Carlos Quesada quedaron sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda en la modalidad de rifle de aire 10 metros. En natación, Jorge Higa cerró con tiempo de 1 minuto 48 segundos su giro eliminatorio en los 200 libres varonil y termina en el lugar 20.
La gimnasta mexicana Alexa Moreno debutó en los Juegos Olímpicos de París y Natalia Escalera se lesionó antes de su presentación. Finalmente, como pudo, compitió en las barras.
Por su parte, Estados Unidos clasificó a la final de la gimnasia tras quedar primero de la segunda subdivisión del concurso general por equipos. Italia se ubicó en segundo lugar y China en tercero.
El Dream Team de básquetbol de los Estados Unidos debutó en París con victoria ante Serbia por 110-84. Nikola Jokic encestó 20 puntos, pero los norteamericanos Kevin Durant finalizó con 23 y LeBron James con 21.
El español Rafa Nadal debutó con victoria en singles al vencer en tres sets a Marton Fucsovics 6-1, 4-6, 6-4 y ahora enfrentarán la segunda ronda al serbio Novak Djokovic en la siguiente ronda, precisamente en París.
En automovilismo, la escudería Mercedes hizo el 1-2 en el Gran Premio Fórmula 1 de Bélgica con el primer lugar de George Russell, el segundo para Lewis Hamilton, seguidos por Oscar Piastri de McLaren, quien por cierto completó el podio. Checo Pérez terminó hasta el octavo lugar.
En fútbol, Chivas empató a un gol con el San José Earthquakes en la final en la Leagues Cup, pero perdió en la tanda de penales 4-3. El técnico del rebaño, Fernando Gago, dijo que Javier Hernández no jugó debido a una carga muscular.
Y Atlas debutó en la Leagues Cup con victoria de 1-0 frente al Dinamo de Houston, con anotación de Rivaldo Lozano a 8 minutos del final para prolongar su racha de invicto, pues en el torneo de la Liga MX los rojinegros tampoco han perdido después de las primeras 4 fechas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este es un adelanto de lo que estaremos hablando con usted en las siguientes 2 horas. La invitación para que nos acompañe aquí en la Red Deportiva Notisistema en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya dentro de lo que cabe, arrancó bien el domingo con esta primera medalla para México. Dice la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, que es la primera de varias. Esto vamos a verlo en las próximas horas, en los próximos días, porque pues es muy temprano todavía en los Juegos Olímpicos de París. Como siempre, le invitamos para que nos acompañe, para que se quede con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Los controles técnicos están a cargo de Luis Durán en el 1150 Radio Metrópoli. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda. Líneas convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. ¿Usted en cuál equipo está? En los que están criticando fuertemente a los mexicanos, porque otra decepción, otra descalificación, no llegó, le faltaron segundos, ya merito, o está en el equipo que ve esto con optimismo y que dice, caray, pues ya llegó la primera medalla y vamos a ver para qué nos alcanza. ¿Cuántas más pueden llegar? Veremos en los próximos días. Y es que realmente se ve en redes sociales, en comentarios que nos llegan aquí a cabina en Radio Metrópoli, que hay de todo. Hay gente que le está tirando y dando con todos los mexicanos por esos ya meritos, por esas posibilidades posibilidades de que, siendo realistas, no todos iban por medalla y muchos están quedando pues lejos del podium. Su participación afuera apenas fue de unos cuantos segundos y hay gente que está aprovechando esto con los memes y donde pueden las redes sociales para pues tirarle con todo a los mexicanos. Insisto, ¿usted en cuál equipo está? ¿En el que prefiere ver las cosas con optimismo y esperar que todo esto mejore dentro de lo posible, o en el que cree que ya está todo perdido? Esperamos su comunicación, póngase en contacto con nosotros y háganos sentir pues su punto de vista en torno a esto, al automovilismo, a la League Cup, donde Chivas no puede tampoco allá y en tiros penales pierde frente al San José Earthquakes. El Atlas parece que sigue enrachado, también con buena suerte de por medio, pero ahí está con otra victoria. Entonces, bueno, le invitamos pues para que nos acompañe Martín Navarro Vázquez y Manuel Trujillo Soriano en estos micrófonos aquí en la Red Deportiva Notisistema. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Red Deportiva Notisistema. Con mucho gusto les saludamos hoy, 28 de julio, y efectivamente, pues movida la información de Juegos Olímpicos. En cuanto a los jaliscienses, pues el tema de Paulina Martínez, hoy 2 de la mañana entró en acción en el judo, y bueno, pues se perdió en el primer combate. Si tuvieron la oportunidad de verlo, aunque sea en repetición, pues era casi casi como un gran juego de fútbol, ¿no? Muy parejo, 1-0 iba ganando la alemana, y ya en la recta final la agarró del cuello, la sometió y ya se tuvo que rendir la mexicana.
El marcador fue contundente.
Sí, no pudo más, ¿no?
Así es. Sí, que 11-0.
Yo vi 1-0, ¿no?
1-0.
Ah, bueno, ya. Pero se rindió al final.
Pero ahorita checamos. Yo creí que había sido 11 y dije, ah, caray, fue esto de
demasiado contundente. Y dura 4 minutos, nada más el combate. Ajá. Y en los últimos 50 segundos es cuando ya no pudo.
Pues sí, lamentable.
Pero bueno, sí, insisto. Y el tema de la gimnasta que también es de Jalisco, ¿no? Atsiri Sandoval, que también tuvo presentación, y bueno, pues la verdad no era, desde que iban sabíamos que pudieran dar la sorpresa porque es sí, lo que se espera, pero el nivel de la que tienen allá otras gimnastas es muy muy diferente.
Si Alexa, que era favorita, sí, o sea, le fue como en feria, entonces imagínese usted, y la mala suerte decíamos también
de la otra competidora,
de Escalera,
¿no?,
que se lesiona antes precisamente de competir. Entonces pues sí, hay de todo,
llorando.
hay de todo, sí, definitivamente sí. Y aquí esperamos que usted nos haga llegar su punto de vista y nos haga llegar sus comentarios, como siempre serán bienvenidos aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Del otro que mencionabas, pues es válido de pronto, es como el que paga su boleto, no es muy válido la gente que está acostadita ahorita viendo la tele, escuchando o la radio en Red Deportiva, sin hacer nada, acostadita en domingo descansando, pues criticar a los atletas que han tenido años y años de preparación para estar en unos Juegos Olímpicos.
Sí, así lo dijo desde el día de ayer, sí, Ale Pistolas, Alejandra Zavala, la tiradora en tiro deportivo jalisciense, que también pues no le fue a lo mejor como se esperaba, y dice pues es muy simple no estar allá en casita sentados o acostados viendo las competencias y comentando esto. Hay de todo, definitivamente, en las redes sociales se ve de todo, no es ni para menos un parámetro, pero bueno, ya yo creo que esta primera medalla le va a quitar un poquito de presión a la delegación mexicana, porque ya llegó la primera, no sabemos cuántas, si es que va a haber más, dice la presidenta del Comité Olímpico, Marijose Alcalá, que es la primera de muchas, yo seguramente espero que sí, pero ya llegó la primera y eso le quita un poquito de presión, o sea, pues quedan todavía 2 semanas de competencias,
¿no? Ahora pone a soñar la boxeadora, que no estaba en el pronóstico.
Y ya pasó
si a la gana.
Y sabes también quién pone a soñar y quiénes posibilidades, el de surf.
También.
Porque se está codeando con los más importantes a nivel mundial y es un deporte que no tiene mucha difusión en nuestro país y que ya está, ahora sí que prácticamente entrando a la pelea de las medallas. Es Alan Clelan, logra el segundo puesto en su grupo preliminar y avanza pues a la pelea ya directamente por las perseas. Entonces se está metiendo y es algo que no estaba presupuestado porque es un deporte que no tiene mucha difusión en nuestro país.
Sí, y que es la primera vez que un mexicano está participando en esta...
Originario de Colima.
Este deporte.
Y ahí está entonces dando...
De una playa de Colima, de eso, ¿no?
Dando buenas cosas de qué hablar. Uh-huh. En fin, estamos hablando pues de todo esto con usted. Ojalá, como siempre, que se quede con nosotros y que nos haga llegar su punto de vista aquí en la Red Deportiva Notisistema. Saludos especiales a todos los integrantes de El Real Mandil, que seguramente pues ya andan en la chamba. Los que trabajan en los domingos, los que no, pues no, ¿verdad? Pues los consienten, los chiquean, los... ¿verdad, Martín? Pues así, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar y entrar de lleno con toda la información. Es la Red Deportiva Notisistema, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Mensajes, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Pues sin lugar a dudas, y ya estaremos hablando a lo largo de todo el programa de los Juegos Olímpicos y de la primera medalla que consigue México allá en París, que es en el tiro de arco, precisamente por conducto del equipo femenil de tiro con arco y de Alejandra Valencia, que ya es una veterana, cuartos Juegos Olímpicos, inició desde Londres y la segunda medalla que consigue en Juegos Olímpicos. La anterior fue precisamente de bronce en el mixtos, equipo mixtos, en la edición anterior, y hoy pues es su segunda medalla. El caso muy particular de Ángela Ruiz, que hoy es su cumpleaños número 18, y hasta la pastelearon 18. Ahí en plena, antes de que fuera la ceremonia de premiación. Sí, o sea, un pastelazo pues en el rostro, o sea.
Y aquí lo curioso es que, por ejemplo, con Holanda estaba una mexicana.
Sí, hablamos de Vallardo, de Gaby Vallardo.
Gabriela Vallardo, que ella, me acuerdo muy bien su historia, ella le habló por teléfono un día, ya ves que en el deporte mexicano los que mandan a veces son los metodólogos. Ah, le dijeron, tienes que hablar al jefe. Le habló a un tal, bueno, no recuerdo el nombre, metodólogo, y le explicó, le dijo, oye, fíjate que quiero seguir compitiendo con la playera de México, es mi país, nací en Tijuana, bla, 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 pero me voy a vivir a Holanda y quiero desde allá entrenar, prepararme y competir por México. Y que le dicen que no, te tienes que venir aquí a vivir al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, al CEDOM. Y dijo, oye, pero es que ya compré esta casa ya, creo que se casó con un holandés, dijo, ya compramos casa ya, pues no, si no te vienes a vivir acá a México, no puedes participar con la playera de México, y fue muy lamentable en su momento, porque ella ganó medalla en el ciclo anterior, ella ganó medalla en Tokio, y ahora, bueno, pues llegó a estas instancias, digo, no sabemos cómo le pudo haber ido a México con ella, Vallardo, ya de este lado, pero bueno, cada quien está triunfando por su lado, ¿no? Cada quien triunfa por su lado, y ella pues ya nacionalizada de Holanda, así las cosas. Y bueno, le decía a usted el tema de Paulina Martínez, que perdió contra Masha Balayus de Alemania. En un muy buen combate, y bueno, pues así las cosas, ¿no?
Sí, hombre, caray, lo de esta mexicana que compite ahora por Países Bajos, dice, la entrevistaban por ahí también, y dice, no, es que hasta yo escuché el grito de no era penal cuando iba a tirar, para ponerla nerviosa también, y es que hoy representaba a los Países Bajos. Aún así, creo que en la pelea por ese tercer lugar, pues fue contundente el equipo mexicano, porque derrotó 6-2 a Países Bajos. Corea, insisto, después va contra China en la pelea por el oro, quedan 4-4 y se van a una flecha de desempate, y ahí precisamente gana Corea a la selección o al equipo de China, y por eso es que se queda con el oro, China con la plata, y es que Corea era de los favoritos, y al final de cuentas hace valer esa condición de favorito para quedarse con el oro en esta prueba de el tiro con arco femenil. Todavía hay más posibilidades en el tiro con arco.
Sí, todavía.
O sea, quedan diferentes modalidades, queda lo individual, y esperemos que llegue a otra, México, ¿no? ahí al menos otra PCA.
Sí, la verdad que sí, es un deporte en el cual ha crecido mucho. Yo recuerdo, ¿te acuerdas de aquel señor que entrevistábamos? El señor que fue el papá prácticamente del tiro con arco.
El estadio de tiro con arco de la Unidad de Revolución lleva Ramón...
No, ¿Almaraz?
No.
Almanzor.
Sí. Almanzor es el nombre precisamente.
Yo recuerdo que el triunfo empezaba, cuando Jalisco empezó a ganar Olimpiadas Nacionales, hubo una generación Juan Carlos Manjarres,
sí,
y ahí en adelante,
no. Sí,
y ahí
sí,
en
sí,
adelante sí. Empezaron a crecer varios, hasta los de hace poco que todavía veíamos triunfar, como Lalo Vélez, y el otro que ya se encuentra incluso en el sur del país, trabajando en una escuela de tiro con arco, que también había hecho cosas muy muy buenas, ¿no?
El abuelo.
No, ese es de México, pero, ese es más chavo.
Ese todavía está...
No es de México, ese es más chavo. Bueno. Pero no, los de... Fue el otro que entrevistábamos cada mes, que nos ponía, y búscate, cada mes lo entrevistábamos. Ay, Dios.
Bueno. Sí, ahí están, o sea, ellos abrieron, les tocó picar piedra y abrieron el caminito. Bueno, hasta este momento, México está en el lugar 22 en el cuadro general de las medallas, porque ya aparece. Cuando inició la jornada este domingo no aparecía, pero ahorita ya está en el lugar 22, tiene una de bronce, esta precisamente que consiguieron el día de hoy las arqueras. Australia, primer lugar, 4 medallas de oro, 6 en total. Corea del Sur en segundo lugar con 3 de oro, 6 en total. Luego sigue China con 3 de oro, también 5 en total. Japón está empatado con 3 de oro, 5 en total. Y México, insisto, aparece en el lugar 22 del cuadro general de las medallas en estos Olímpicos de París 2024.
Juan René Serrano, que se quedó a una flecha de obtener medalla, que fue en Londres o en Río. Así que fue en Río. Se quedó a una flecha nada más. La del desempate.
Pues fíjate nada más y lo bueno, que son las cosas. Quedó. Así es esto del deporte. Bueno, y dentro de todo este mundo de los Juegos Olímpicos y de la información, el gobernador visitó esta mañana muy temprano la zona del Socavón para hacer una revisión y confirmar exactamente cuándo se va a abrir a la circulación López Mateos. Después de que se abrió otro segundo socavón, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, en la zona de socavones, ahí estuvo el gobernador muy tempranito y nuestra compañera Claudia Manuela Pérez estuvo en la zona y vamos a ver qué nos comenta porque pues ya hay fecha supuestamente para ver cuándo se abre López Mateos. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida con el reporte, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, fecha tentativa sería el 10 de agosto, cuando concluyan los trabajos de reparación del enorme socavón que se abrió en la avenida López Mateos, de sur a norte, casi esquina con Periférico. Así lo informó esta mañana al visitar estos trabajos de reparación el gobernador del estado, Enrique Alfaro.
No es tapar un socavón, estamos reconstruyendo un puente y por eso ven ustedes ya que los trabajos de perforación y de colado de las pilas se está realizando, las traves de acero vienen en camino. Ya podemos enseñarles, aquí están ya los tubos del colector que se va a reconstruir. Entonces, las obras van caminando de manera muy rápida, pero evidentemente lo que hemos encontrado, sobre todo los mantos freáticos muy altos, y ahorita más con las lluvias que hemos tenido estos días, los trabajos no son tan sencillos, no pueden ir a la velocidad que quisiéramos en una temporada mucho más seca, y estimamos que podemos terminar ya los trabajos completos hacia el 10 de agosto. Ese va a ser el final para poder tener todas las pilas ya coladas, las traves instaladas y la carpeta reconstruida, y evidentemente el colector también.
Bueno, el 10 de agosto terminarán esos trabajos y más o menos en esa fecha se va a abrir la avenida López Mateos. Circulan en esta avenida 130,000 automóviles cada día. Es una de las arterias más importantes o la más importante de ingreso en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Se informó que el colapso de un puente y de un colector con una antigüedad de más de 60 años, aunado a la cantidad de agua de lluvia que ha rebasado los parámetros, fueron las causas del hundimiento en la avenida López Mateos de este enorme socavón que se registró desde el miércoles de la semana pasada. Desde el viernes están abiertos 3 carriles a contraflujo, 3 carriles que los vimos funcionan muy bien. Bueno, en domingo no hay mucho tráfico, es domingo, es día de asueto, y también se informó por parte de las autoridades, el titular de la CIOP, David Zamora, que estos trabajos van a tener un costo de 80 millones de pesos y trabajan en esta obra, en esta reparación de este enorme socavón, 60 personas. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, entonces nada más para redondear la información, sería que se incrementa que 5 o 6 días más conforme a lo programado inicialmente, porque se había dicho que a partir del día de que se abrió el socavón iban a ser 10 días. Estamos hablando que va a ser hasta el 10 de agosto, pues hay que incrementarle algunos días, ¿no?
Sí, 5 días. El 24 de julio fue cuando se abrió ese socavón. Se dijo al siguiente día que en 10 días estaría reparado y ahora se dice como fecha tentativa el 10 de agosto. Se aumentó 5 días más, porque dicen que las lluvias han retrasado un poco estos trabajos y esperan que no caiga una tormenta muy fuerte porque se retrasaría un poco. Esperan que no, 15 días, 10 de agosto, tentativamente se reabriría esta avenida López Mateos.
Y también seguramente pues el segundo socavón que se abrió tuvo que ver con este retraso.
No, dicen que es parte de lo mismo, es parte del puente del Arroyo Seco que se vino abajo, es parte de lo mismo, no se sorprendieron y va junto con pegado con esta reparación.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes. Usted vive para el sur de la ciudad, Luis Durán. Pues ahí está entonces el reporte. Se van a retrasar todavía algunos días más, hasta el 10 de agosto, estas obras por el socavón de la avenida López Mateos.
Es correcto. Entonces, así las cosas de lo que está pasando precisamente en esa zona tan complicada, hablando de la vialidad.
De por sí, normalmente. Sí, de por sí. Ahora imagínese usted con estas cosas. Uh-huh. Bueno, tenemos que hacer una pausa.
Si hubiéramos cerrado el carril que le dije de hace tiempo.
Para hacer la ciclovía.
Para hacer la ciclovía no hubiera pasado, pero aquí es un boicot. Creo que el grupo de conspiradores va a pensar lo mismo.
No más para no dejarnos hacer la ciclovía. Sí. Una de ida. Ah, bueno, vamos a ligar de una vez a Jonathan Bravo. Ya está en la línea telefónica, fútbol internacional. Lo habíamos retrasado un poquito por la importancia de los Juegos Olímpicos, por la medalla de bronce que ya cayó esta mañana, la primera para México, y luego este reporte de lo que ocurrió esta mañana con la supervisión del gobernador ahí en esa zona del socavón. Y ahora sí, Jonathan Bravo nos da la panorámica más de lo más importante del fútbol internacional. ¿Cómo está, Johnny? Buenas tardes, te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, Martín y a todo el auditorio. Pues último fin de semana en donde algunas ligas terminan ya su preparación, y más que nada es la holandesa, porque a partir de la próxima semana da arranque la Liga Europea con el encuentro entre la Supercopa de Holanda entre el conjunto del Feyenoord contra el conjunto del PSV, que hay ahorita en partidos amistosos. Almería y el Al-Sadd empatan a un gol. El tema del Cachorro Montes sigue ahí, hasta ahorita está ahí con el equipo, no se ha dado absolutamente nada de información si salió o no, pero por lo pronto 1-1, el Porto le gana al medio tiempo 4-0 al Al-Nassr. Cristiano Ronaldo ni siquiera está presente en la banca. En otro partido amistoso, el Duren empató a un gol con el conjunto del Bayern Múnich. El Benfica más tarde juega a la 1:00 p.m. contra el conjunto del Feyenoord, en donde prácticamente Santi Jiménez va de titular en el partido de preparación. Es el último, porque a partir de la próxima semana estará jugando la final de la Supercopa de Holanda contra el conjunto del PSV Eindhoven. ¿Qué pasó en los resultados en lo que corresponde fútbol femenil de Juegos Olímpicos? Colombia le gana 2-0 al conjunto de Nueva Zelanda. Japón en los últimos 5 minutos le dio la vuelta y le ganó 2-1 al conjunto de Brasil. Brasil se estará jugando el pase ante la selección española, quien en estos momentos empata a 0 con Nigeria. Zambia le gana 5-3 al conjunto de Australia. Francia más tarde estará jugando ante Canadá. Y en un gran partido de fútbol, el conjunto de Estados Unidos jugará contra la selección alemana. Entonces veremos prácticamente qué va a pasar en este tema del fútbol femenil. ¿Qué pasó el día de ayer, compañeros, en lo que viene siendo también partidos amistosos? El conjunto del Atlético de Madrid empató 1-1 con Numancia. PSV Eindhoven le gana 2-1 al conjunto de Valencia. Chucky Lozano se quedó en la banca, último partido de preparación de cara a la final de la próxima semana. Almería con otro cuadro le ganó 1-0 al Málaga. Inter de Milán le ganó 3-0 a Las Palmas. Celtic 4-1 al Chelsea. El Manchester City perdió 3-2 con el Milán. Haaland metió gol. El Wolverhampton le gana 3-1 al conjunto del West Ham, en donde el mexicano Edson Álvarez está lesionado, sigue lesionado. El Arsenal le gana 2-1 al conjunto del Manchester United. En lo que corresponde al Barcelona, quien arranca la pretemporada a mitad de semana ya en los Estados Unidos. En el primer partido, Julián Araujo, el mexicano, estuvo presente, tuvo minutos, un partido de muchos chavos. Y hoy por la mañana viajó el equipo rumbo a la ciudad, a país de Estados Unidos, en donde se tendrán 3 partidos amistosos, y la novedad es que Julián Araujo aparece en la convocatoria. En el video principal, en donde se ve la plantilla viajando con Robert Lewandowski de inicio, allí estaba presente. Mandaron la lista, Yamal no estará presente, Yamal se quedará en sus vacaciones, reportará ya después con el conjunto de Barcelona. Es de las ausencias, así como algunos que reportarán ahí en Estados Unidos, como el caso de Rafinha. Pero Yamal le darán descanso, compañeros, es parte de lo que se vivió en lo que viene siendo el fútbol internacional allí en Europa. Cierran preparaciones, Estados Unidos intensifica el tema de la League Cup, quien ayer Chivas empató a un gol y perdió en penales, el conjunto rojinegro de último minuto le ganó 1-0 al conjunto de Houston, el Inter de Milán le ganó al Puebla. Prácticamente los dos, el equipo mexicano que ha conseguido la victoria es el Atlas prácticamente, pero el país de Estados Unidos se mete entre el tema de la League Cup, el tema de los juegos de preparación, en donde se sigue cerrando, y ya estamos muy cerca, pero muy cerca de que da el arranque de la liga. El primer mexicano que ya está, el Luis Chávez, el conjunto de Dinamo ganó 3-1. Luis Chávez ni siquiera ahorita sale presente, sigue de vacaciones o sigue agarrando ritmo, pero ya estamos a una semanita, Manuel Martín, de que arranque el tema europeo, con muchos partidos en la semana, y a llamar la atención, mucho a llamar la atención el tema de Julián Araujo. Es la clave para saber si se queda en primer equipo o lo van a transferir. Recordar que el mercado se cierra en septiembre porque va a ser pretemporada con el primer equipo allá en los Estados Unidos.
Es correcto, veremos qué pasa con todo ello. Mi estimado Johnny, te mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Muchas gracias. Pues ahí está la información internacional. Ya más adelante estaremos ampliando la información de esto que fue la Leagues Cup con el tema del Guadalajara, lo que deja de hacer Chivas en este partido. Malito para Chivas, por cierto. Si no es por ese golazo del Piojo Alvarado, pues estaríamos hablando que Chivas queda eliminado. Y además, en el caso del Atlas, que también obtuvo la victoria con un muy buen gol en la recta final. Pausa. Regresamos con el Rey de los Deportes, porque ahí viene el Play Ball.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. No, es la red deportiva Notisistema, Tiempo Extra, pero ese es de lunes a viernes, todos los días de 4 a 5. No, esta es la red deportiva Notisistema y tenemos algunas llamaditas. Gracias por su comunicación. Qué bueno que está al pendiente de este espacio y sobre todo que se pone en contacto con nosotros. Por ejemplo, nos dice por acá: buenas tardes, señores de la red deportiva Notisistema. Sea el resultado que sea de los atletas olímpicos, es digno porque para llegar ahí no todos pueden. Vergüenza donde las Chivas, o con las Chivas, a donde van a perder contra, donde van a perder contra el peor equipo de la MLS, y eso que el árbitro les ayudó con minutos. Saludos desde Carolina del Norte, comenta Luis, después de que el Guadalajara empató 1 con el Salt Lake, con el San José Earthquakes, en el tiempo regular, con gol del Piojo Alvarado, por cierto, y quien al iniciar la tanda de los tiros penales falla el primer disparo. Entonces allí ya en los tiros penales, que en toda la Copa, en la League Cup, se va a estar cobrando esto con la finalidad de hacer un poquito más de espectacular esto y que no haya empates, sino que se otorgue un punto más al ganador de los tiros penales. O sea, llevas un punto por el empate, pero tienes posibilidad de sumar uno más si ganas la tanda de los tiros penales, como fue caso del San José, y no así Chivas, que pierde ese puntito.
Así es. Pero bueno, más allá del tema que digan arbitral, que siempre va a ser así, es que ayudaron a este equipo, ayudaron al otro, pues fuera el tiempo que agregó el silbante, independientemente de lo otro, y ahí alcanza con un buen gol del Piojo pues a instalarse en la serie de penales donde perdieron, ¿no?
Saludos desde Las Vegas, Nevada. Ahora andamos por acá. Saludos de su amigo Beto Santa Cruz. Es el de las tortillerías en San Diego. Mira, anda sufriendo ahí en Las Vegas.
Mira.
Pues saludos, Beto Santa Cruz. Allá está Las Vegas, entonces. Y qué bueno que estás al pendiente. Digo que estás sufriendo muchísimo ahí, mira. Yo creo que a pesar de ser tan temprano ya está haciendo calorcito por las fotos que nos manda por aquí.
Es correcto.
Saludos.
Saludos también, como siempre, hasta Long Beach, a nuestro buen radioescucha Rogelio Granados.
Dice por aquí Juan Manuel Díaz López, los saluda, directivos del Real Mandil. Gracias a que mi 01 supo que les pedí auxilio el domingo anterior, ya me compró los implementos de limpieza personales. Gracias a ustedes y arriba el América, dice Juan Manuel Díaz López.
Bueno, saludos.
Entonces ya hizo hoy todos los deberes y quehaceres en la casa. Qué es bueno, correcto. ¿Verdad?
Saludos con mucho gusto para ellos,
¿no? Así es. Jesús Rojas, Lucio, si sale algo mal con la delegación mexicana será responsabilidad de la inepta corrupta de Ana Gabriela Guevara. Ah, caray. Jesús Rojas está muy molesto, pero ella fue muy optimista y dijo que se van, que al menos era superar el récord histórico de las 9 medallas que tiene México en la historia de los Juegos Olímpicos.
Digo, ojalá, ¿verdad? Ya no nos fuimos en blanco, licenciado.
Sí, no,
ya,
o sea,
blanco ya no.
Por eso te decía desde un principio que esta presea, mal que bien, le quita presión a la delegación mexicana. O sea, porque pasan y pasan las pruebas
y no ganaban
y puras decepciones y que 3 minutos.
Pero bueno, de los favoritos, hasta ahorita todo va bien.
Sí.
Digamos que iban a llegar medallas en tiro con arco, pueden llegar en clavados, sorprender en caminata, ¿no?
Así es.
O sea, eso es de lo más importante.
Y esperemos que haya sorpresas. Uh-huh. Y de las que le duelan inclusive a algunos directivos, como la gimnasia.
Saludos, Anita.
El nado sincronizado.
El nado sincronizado. Pero volvemos al tema, el nado sincronizado ha ganado preseas y ha arrasado en mundiales.
Ajá.
Vamos a ver qué ocurre.
Sí, sí, sí.
Bueno, saludos por aquí también, dice, estimados, una pregunta para el joven del béisbol. El otro día se daban pelotazos y se peleaban y no se expulsaban y terminaba el partido. Dice, ¿y tú no vas con Conchita? José Luis Nuño. Ah, le pregunta a Quique.
Quique, pero pues hoy no está Quique, está precisamente don Melitón. Pero
hoy está
pues,
el dueño de Conchita.
Sí, nomás que no contesta, seguramente amaneció resfriado por ahí.
Debe decir, está en el quehacer, pero no.
No, acuérdate que él no es integrante de el Real Mandil, entonces de ser posible, entraremos con él un poquito más tarde, si no creo que ahí le vamos a dejar por este domingo con el tema del béisbol. Daniel Sandoval, saludos, M&M's en el fútbol dice, que no interesa la eliminatoria sub-20, imagínate tú en plena League Cup y en plenos Juegos Olímpicos, Daniel se le ocurre mencionar eliminatoria sub-20 de la CONCACAF.
Me imagino que porque es aquí en México, pues.
Dice,
aquí en Irapuato, ¿no?
Anoche México sufrió para empatar a 1 con Panamá. Se enfrentará a Costa Rica por el boleto para el Mundial el miércoles. Ayer también el mexicano Antonio Portales anotó otro gol en la victoria de su equipo, el Dundee, en la Copa de la Liga de Escocia. Ese es el fútbol que no interesa. Y ahí está entonces Daniel Sandoval con el fútbol internacional que no interesa. ¿Qué le parece?
Sí, no hay que olvidar que hasta el partido del Celaya, de la Liga de Expansión, no se programó este fin de semana, se cambió para otra fecha por los temas de inseguridad allá en Celaya, Guanajuato, donde se les ocurrió a nuestros estupendos dirigentes del fútbol mexicano llevar un torneo oficial de FIFA sub-20 de CONCACAF, y pues luego lo suspendieron,
sí,
lo cambiaron de sede.
Por en medio de la gran ola de violencia que se registra.
Ya se sabía, o sea, ya sabíamos, o sea, ¿quién se le ocurre?
En Celaya, en Fresnillo, Zacatecas y algunos 2-3 puntos más de nuestra república están sumergidos en esta gran problemática que es la inseguridad que se vive.
Tan solo desde que mataron a la candidata en Celaya, ¿no?
Ajá.
Con eso era para suspender el evento ahí y cambiarlo a otro lado. Llévatelo aunque sea Mérida, a Cancún, llévatelo al otro lado.
Pues sí, pero hágale entender usted a los directivos.
Se quedaron en Celaya, ándele pues.
Así es. Bueno, antes de continuar con más información, recordarle nada más que el equipo femenil de México de tiro con arco, integrado por Alejandra Valencia, Ana Vázquez, Ana Pau Vázquez y Ángela Ruiz, consiguió hoy tempranito medalla, la primera medalla para México en estos Juegos Olímpicos fue de bronce al derrotar 6-2 a Países Bajos. La selección de Países Bajos, que por cierto contó con Gaby Vallardo, una tiradora que nació en Tijuana, pero que por situaciones, como siempre ocurren de política y cosas peores, se fue a competir precisamente por Holanda y hoy lo hizo. En esta pelea, lamentablemente para ella, le tocó perder y México logró quedarse con el bronce. Esperemos que lleguen algunas preseas más, pero ahí está entonces por lo pronto la primera para México en el medallero, que lo tienen en este momento en el lugar 22. Ya aparece, ya es ganancia. Hay otros muchos países que no han ganado nada. Ciertamente es de bronce y a lo mejor no de como se esperaba, pero ahí está México ya presente, diciendo presente en el medallero.
Es correcto. Y bien, está por competir, o está compitiendo, ahorita lo checamos, Aranza Cosío.
Es la jalisciense, sí, de tenis de mesa. Uh-huh. Así es, tenía programada su, creo que es sería la última ahorita de los jaliscienses que tiene actividad este domingo, pero bueno, pues vamos a esperar el resultado y a ver cómo le va en este caso a la jalisciense, que ya de por sí su participación, haga lo que haga, es histórica, porque es la primera vez que una mujer califica en esta disciplina a Juegos Olímpicos. Ya en varonil compitió y le fue como en feria, o sea, no logró pasar. Tuvo una desafortunada presentación la Madrid y él fue eliminado el día de ayer, pero está la jalisciense todavía con posibilidades.
El partido es entre la 1 y las 2 de la tarde.
Ah, perfecto.
Es la ronda de 32avos de final.
Ah, muy bien, ya con esto nos quitamos de pendiente, entonces sí será hoy, pero más adelante todavía, dentro de la actividad del día de hoy, aquí en los Juegos Olímpicos de París y la presencia de los jaliscienses. Bien, tenemos una pausa comercial, vamos a ir a los mensajes, enseguida vamos a regresar con más para usted, aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bien, regresamos. Esto es Red Deportiva Notisistema. Con mucho gusto les saludamos. Ojalá que se siga comunicando con nosotros. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Ahí está nuestra compañera Luz Barbaneda. Ella le va a tomar su comunicado, su llamadita y lo manda de inmediato. Y WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. ¿Qué le ha parecido la actuación en general de todos los atletas en los Juegos Olímpicos? La verdad, qué juegazos de tenis, de básquetbol hemos visto. El fútbol femenil también está de maravilla, ¿eh? Ya no digamos ayer, el varonil. O sea, creo que hay muchas formas de ver el deporte. Si usted es de los que dice que el fútbol está arreglado, mire, aproveche, vea otros deportes como el tiro con arco, que nos tuvo emocionadísimos hoy muy tempranito.
Sí, tempranito. Y esta presentación del Dream Team de los Estados Unidos, que barrió prácticamente 110-84 a Serbia al día de hoy. Y bueno, pues vamos en este momento precisamente a hacer un espacio para el béisbol. Adelante.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Bien, estamos de regreso con usted y vámonos de inmediato ahora sí al béisbol ante la ausencia de Don Melitón. ¿Qué le parece si escuchamos al bateador emergente Quique Ortega, quien por segundo domingo consecutivo nos acompaña aquí en la Red Deportiva Notisistema? Y le agradecemos porque él nos va a presentar lo más importante de la Liga Mexicana de Béisbol, donde los Charros de Jalisco ya están dando las últimas, ya se despidieron en casa y bueno, van a cerrar un torneo, una campaña para el olvido. Pero vamos directamente contigo, Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos, adelante.
Buenas tardes, sí, ya por terminar la temporada del rol regular para el equipo de Jalisco, que desde hace ya varias semanas están eliminados. El jueves fue su último partido, que terminó culminando pues de forma positiva, porque ganaron la última serie en contra del equipo de Unión Laguna. El último juego fue el jueves, que terminó siendo legal, pero acabando antes de tiempo debido a la lluvia, y con una pequeña alegría se va entonces la afición de Jalisco, recordando que están jugando en estos momentos en la ciudad de Monclova y ya perdieron esa serie en contra de los Acereros. Hoy por la tarde será el último encuentro de esa serie y estarán entonces culminando ya el rol regular a partir del próximo martes, que estén visitando al equipo de Durango, que también podría ser la última serie de este equipo de Durango, que en teoría solo iba a estar por una temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, pero veremos qué sucede con este equipo de caliente de Durango. Y pues sí, ya los Charros de Jalisco pensando en lo que será el 2025 ya, y evidentemente el tema de lo que será la Liga Mexicana del Pacífico en invierno. Entonces vamos a también el tema de la Liga Mexicana de Béisbol en general, porque se prenden las alarmas con el tema de los Diablos Rojos del México y Trevor Bauer, que salió lesionado el pasado viernes, que fue su última apertura de temporada regular con el equipo de México. No hay todavía un parte médico, fue un tema muscular, y veremos si puede estar para la próxima semana, el fin de semana que inician ya los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. Eso en cuanto al tema de la Liga Mexicana aquí en nuestro país. Y tenemos noticia de última hora, muchachos. Noticia de última hora.
A ver, échale.
Los Tampa Bay Rays ya han cambiado a Isaac Paredes, al mexicano. Un cambio bastante extraño, porque los Rays sí parecían que lo iban a cambiar, pero un equipo pues con las chances de poder entrar a playoffs, y no es así. Va al equipo de los Cachorros de Chicago Isaac Paredes, movimiento que tiene menos de un minuto que se ha confirmado. La verdad que es un movimiento bastante extraño, porque los Cubs tampoco pintaba para ser un equipo que va a estar peleando por playoffs, pero bueno, Isaac Paredes ahora está por primera vez en su carrera en la Liga Nacional con los Cachorros de Chicago y estará entonces compartiendo el vestidor con el abridor Javier Azar. Ese es el movimiento de última hora. Y también ya en la semana se había hecho el cambio de los Rays de Tampa Bay, que pasaron a Randy Arozarena a los Marineros de Seattle. Ahí sí Randy Arozarena tiene chances de llegar a la postemporada con el equipo de Seattle, ya sea vía comodín o vía ganando la división oeste de la Liga Americana. Entonces, bastante extraño este movimiento de última hora del equipo de los Rays con Isaac Paredes, pero bueno, la mejor de las suertes en una de las franquicias más históricas de todo Grandes Ligas.
Vaya, Tampa Bay entonces se deshace de dos mexicanos importantes, ¿no?
Sí, ya, y también ha hecho más movimientos, uh-huh. También cambiaron a un relevista a primera hora de este domingo a San Diego, entonces sí están moviendo prácticamente todas sus piezas Tampa Bay para reconstruirse. Todavía hay talento mexicano, porque en un intercambio que hicieron los Cubs precisamente, adquirieron a Manny Rodríguez en la temporada baja. Entonces todavía hay representación mexicana de Tampa Bay en este roster de Grandes Ligas, pero sí el equipo ya está pensando en 1 o 2 años volver a ser competitivos, pero pues esta es la estirpe que tiene esta novena, que recordemos que hace 4 años se quedó muy cerca de la Serie Mundial cuando perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles. De hecho, hablando de los Dodgers, se pensaba mucho que Isaac Paredes pudiera ir a los Dodgers, pero bueno, termina yéndose Isaac Paredes a los Cachorros de Chicago. Ajá. Un movimiento bastante, bastante extraño. Y también el día de hoy, lamentablemente, se termina saliendo del roster de Grandes Ligas el relevista Giovanni Gallegos, que lo recordaremos todos como el cerrador de la selección mexicana en el Clásico Mundial del año pasado. Pues queda puesto en asignación para designación, y veremos si en las próximas horas lo cambia el equipo de Cardenales de San Luis, o ya vía los waivers es tomado por algún otro equipo. Muy buen relevista, pero que batalló este año con el tema de las lesiones y el control de sus lanzamientos.
Excelente, entonces. Oye, mi estimado Quique, ya para cerrar nada más, entonces, ¿ya podemos más o menos ir pensando en favoritos para brillar en los playoffs, o es muy temprano? Porque digo, con la temporada que tuvieron los Phillies, lo que puede ser Dodgers, Yankees, con todo y su crisis que tuvo en unas semanas, pues también va a estar ahí.
Sí, yo creo que, a ver, del lado de la Nacional, creo que es claro lo de Phillies y lo de Dodgers. Creo que debería haber una sorpresa mayúscula que entre ellos dos no se peleen el campeonato de la Liga Nacional. Ahí está Cerveceros, pero ha tenido muchas lesiones con los lanzadores. Y en el tema del comodín, ahí estaría apretado. Los Padres están en buena racha, al igual que los Mets, pero está muy claro el lado de la Nacional con Dodgers y con Phillies. Y en la Americana, pues sí, los Yankees siguen en crisis desde mediados del mes de junio. Ya vamos a acabar el mes de julio y siguen sin levantar, tienen uno de los peores récords en este lapso de mes y medio ya prácticamente, pero el mal paso también de los Orioles ha mantenido a los Yankees únicamente en estos momentos a juego y medio del liderato de la Americana y también de ser el mejor equipo en la Americana. Entonces todavía está bastante abierto en la Americana. Además, el mejor equipo en estos momentos con récord son los Guardianes de Cleveland, que tiene mucho joven, también poca experiencia del lado del dugout, pero pues parecería ser que entre Baltimore y los Yankees por ahí podría ser, pero hay bastantes dudas. Hay que ver cómo se mueven. Recordemos que el martes, como a la hora de la comida, 2-3 de la tarde, es que termina la fecha límite de cambios, y hay que ver qué tanto se mueven los Orioles y los Yankees. Yankees ya tiene un nuevo jardinero, que es Jazz Chisholm Jr., y los Orioles, que necesitan pitcher abridor, obtuvieron a Zac Eflin, también de Tampa Bay. Entonces todavía faltan poco más de 48 horas para ver cómo estos dos equipos, que son los candidatos a llegar por el lado del joven circuito a la Serie Mundial, con qué otras piezas se pueden armar.
Es correcto. Pues mi estimado Quique, te mando un abrazo, pero antes te manda saludos por aquí el radioescucha José Luis Nuño, y comentaba por ahí, pregunten al joven de béisbol, que el otro día se daban pelotazos y se peleaban por ahí en un partido, pero no se terminaba el juego ni nada. ¿Tú sabes algo al respecto?
Pues son los piques tradicionales que luego llega a ver en los partidos. De hecho, hubo suspensiones para jugadores tanto de Unión Laguna como de los Charros de Jalisco, pero sí hubo suspensiones ya para estos últimos juegos de temporada regular, y pues es el pique normal de partidos de béisbol.
Perfecto. Quique, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Un abrazo para todos, que pasen un buen día.
Hasta luego.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva Notisistema, y bueno, hay mensajitos que mucho gusto damos lectura a algunos de ellos.
Nada dice... más, Martín, antes de pasar a los mensajes, es una información por demás importante. Descalifican a George Russell, le quitan el primer lugar del Gran Premio de Bélgica, a pesar de haber cruzado la meta en el primer lugar, y es que dicen los comisarios que, bueno, debido esto a que...
al peso del auto.
Al peso del auto, descalifican pues al británico por no dar el peso mínimo del monoplaza, y con esto en el reacomodo, pues su coequipero Lewis Hamilton se queda con el primer lugar. Esto también beneficia a Checo Pérez dentro de lo que cabe, que había terminado en octavo lugar, y con esto queda en séptimo sitio. Sí. Esta es información que se acaba ya de confirmar. Se llevó a cabo la ceremonia de premiación y todo con el 1-2-3 como habían terminado. Sin embargo, hay reacomodo, e insisto, Josh Russell es descalificado del Gran Premio de Bélgica, y el primer lugar entonces es para Lewis Hamilton.
Sí, hubo cambio, no hubo el 1-2 de Mercedes.
Así es. Efectivamente, ahora sí ya vámonos con las llamaditas y los comentarios para cerrar esta primera hora, y invitarle para que nos acompañe en la siguiente, porque viene Ramón García y el ciclismo, viene Alan Omar Rodríguez y el automovilismo. Todos los detalles de esto que le acabamos de comentar también los tendremos después del noticiero de la 1:00 p.m.
Dice Osvaldo Cisneros: Martín, dinos por favor, ¿Real Madrid volverá a conquistar la orejona? No sabemos, ¿quién sabe?
Tiempo al tiempo.
Todo puede pasar. Y saludos a su hijo Josep y a su esposa Julieta.
Saludos, mis estimados locutores Manuel y Martín, soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán. En estos Juegos Olímpicos estoy en el equipo de los atletas, porque nuestros gobernantes y dirigentes deportivos corruptos, ineficientes, buenos para nada, solo piensan en su beneficio, llenar sus bolsillos de dinero, no apoyan al deporte como los hacen en otras naciones, y por eso estos resultados para nuestro país. Así es difícil obtener medallas y sobresalir en cualquier deporte. Con respecto al juego de ayer de las Chivas contra el San José, un resultado gris porque no pudieron anotar los penales y se perdió la oportunidad de sumar de a tres. Con ese nivel de juego que se presentó Chivas, creo que no les va a alcanzar para mucho en el torneo de la League Cup. Recuerden, arriba las Chivas, y aunque fallen penales. Saludos desde Colotlán, dice Emanuel Valdés.
Dice por aquí también Arturo Santillán, dice: buen día, ¿podrían decirme ustedes si los críticos al equipo mexicano olímpico cooperaron para sus viáticos? Yo no cooperé y no debo criticarlos, mejor los admiro, dice.
Bueno, pues hay de todo, hay de todo, sí, definitivamente hay de todo. Hay quienes, inclusive, creo yo que son un poquito injustos en cuanto a las críticas, porque pues es todo un entorno el que está precisamente alrededor de los mexicanos, y a veces no se toma en cuenta eso, según uno por la ligera, y si te eliminaron en el primer hit, en la primera competencia, pues ya eres malo, eres lo peor, y creo que no es así de drástica la situación. Buen día, Martín Manuel, soy Johnny. A ver si Guevara les da el millón a las ganadoras del bronce, sería un millón para las tres, un millón para cada uno. La promesa fue de 3, 2 y 1, ¿verdad?
Sí, por eso.
Millones de pesos, sí, entonces sí. Aquí seguramente que sí para cada una de ellas, pero yo creo que va a haber más medallas, ¿eh?
Más lo que les den sus gobiernos estatales, si es que les dan, ¿verdad?
Así es. Cada una. Buenas tardes, Manuel y Martín, les saluda su amigo Ramón y Silvia, tocó ver los juegos de Atlas y Chivas. Atlas lo veo ordenado, Chivas un tanto adormilado, y por último me quedé dormido y no supe cómo le fue a Checo Pérez. Y de Juegos Olímpicos no me ha tocado ver nada, aún así me da gusto que escucho que ya llegó una medalla. Ramón Ávila Morales.
Saludos, Ramón.
Saludos, Ramón. A Checo no le fue bien. sigue dentro de este muy mala racha, la peor racha que ha tenido desde que está con Red Bull. Arrancó segundo, terminó en octavo, pero gracias a este reacomodo lo ascienden al séptimo lugar. Uh-huh. Pero no le fue bien a Checo Pérez el día de hoy, nuevamente.
¿Qué no, suma? ¿Tres puntos más?
No sé qué pueda pasar con el ultimátum que le habían dado y el revisar.
Ya, mira, ya ni sé.
Hoy día dicen una cosa y otro dicen otra. Hoy se enojó Checo. No voy a contestar más preguntas sobre mi futuro. Así dijo en la conferencia.
Es que lo que te digo,
para ponerle un punto final
le dicen, oye, pues que dijeron que te quedas, que eres extraordinario. Y le dicen, oye, que te vas. Uh-huh. O sea, la verdad, sí, es de pronto desgastante para un piloto de ese nivel.
Que de por sí estás en mala racha.
Y la otra, ya parece, mi padrino Peláez, el Helmut Marko. Todos los días está de metiche.
Que así como...
Hable ya, ¿sí o no? ¿Sí o no? La verdad. Oye, le dio el aire a Checo. Oye, que le llovió a Checo. Oye, que lo invitaron a una posada.
Y para todo tiene comentario. Para todo tiene
está comentario. Está de metiche todo,
sí,
perdón.
Sí.
¿Sí o no?
Así
¿sí o no?
Es, así es. Viene,
asesor.
Viene un periodo importante porque se van, después de esta carrera, se van al periodo vacacional de verano. Veremos qué ocurre, si hay revisión o no de contrato. Bueno, por lo pronto nosotros vamos a las noticias de la una de la tarde. Regresamos con automovilismo, ciclismo y lo que nos queda aquí todavía en la red deportiva Notisistema. Gracias por continuar con nosotros. Ya directamente al noticiero.